En este mes se celebraba el aniversario del inicio de la guerra de Irak, pero también el aniversario del mayor atentado sufrido en los últimos años en España. Nos hemos preguntado si las medidas que se tomaron desde el 11S en Nueva York y el 11M en Madrid para combatir el terrorismo han hecho del mundo un lugar más seguro. Sobre este asunto, los compañeros del programa Señales de Humo del Proyecto Dos Orillas entrevistan a Arcadi Oliveres, doctor en Ciencias Económicas, catedrático de la Universidad Autónoma de Cataluña, miembro fundador de ATAC y presidente de la ONG Justicia y Paz en Barcelona.
Desde la perspectiva de Arcadi Oliveres, ¿qué supuso el 11S para la historia reciente del mundo?
Bueno, pues supuso una motivación para aumentar la mal llamada lucha antiterrorista, para restringir una cantidad notable de libertades, para justificar guerras injustas, al fin y al cabo para darle un poco al capital los argumentos para poder seguir dominando económicamente y militarmente al planeta. Eso es lo que pienso que dio de sí fundamentalmente el 11 de septiembre, además de otras cosas en las que quizás se podría entrar, sino ahora más tarde, que es el hecho de que a mí particularmente no me convencen las explicaciones oficiales que se han dado sobre este atentado.
¿Y podríamos decir que el mundo ha cambiado en algo en estos últimos 4 años?
A peor, naturalmente. Ha cambiado a peor porque, bueno, pensemos que precisamente en los últimos 4 años lo que ha tenido lugar es una penosa y criminal guerra en Irak, de la cual estos días hemos conmemorado el 4º aniversario, una guerra que lleva consigo 650.000 muertos hasta la fecha, que lleva gastados aproximadamente 600.000 millones de dólares, que dicho sea de paso, serviría para quitar el hambre en el mundo durante 12 años, y que al mismo tiempo no parece que tenga visos de terminar, ni al contrario, de mejorar la situación de la población iraquí.
¿Y actualmente las potencias que propiciaron esta guerra, a todas luces con argumentos ilegales, ¿les interesa su ocupación? ¿Hay intereses económicos aún viendo
claro,
el resultado?
Hombre, el interés básico de la guerra era el control del petróleo. Pensemos que Irak es el tercer más importante extractor de petróleo después de Arabia Saudí y de Venezuela. Estados Unidos tenía un cierto medio miedo sobre Arabia Saudí, habida cuenta que es una monarquía relativamente inestable, en la que hay una familia real, que además tiene muchos príncipes peleados entre sí, todos con aspiraciones reales. El segundo país es Venezuela, que tampoco está en buena relación política con Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos lo que quiere asegurar por lo menos es el tercer suministrador. Esto es la base de su actuación y ahí es lo que han ido. Tanto les da la población iraquí, tanto les da la reconstrucción del país. Lo que les importa es que dentro de un tiempo estos pozos, que quizá todavía no exploten en su plenitud, pues queden controlados por ellos, por si les hace falta seguir suministrándose del petróleo. Hay un dato que pienso que es muy importante, que es que Estados Unidos, teniendo solo el 4,5% o 4,6 para ser exactos, de la población mundial, consume el 25% del petróleo mundial, lo cual explica bastante esta apetencia por el petróleo que tienen.
La primera ocupación que se realiza después del 11S, con distintas motivaciones, fue la de Afganistán. ¿Se puede lanzar paralelismos entre la situación afgana y la situación iraquí?
Completamente. Aunque oficialmente se han vendido como dos guerras distintas, incluso la opinión pública es un poco más partidaria de admitir la guerra de Afganistán y menos de admitir la de Irak, yo pienso que se mueven en dos componentes absolutamente paralelos, porque aunque la excusa oficial para la guerra de Afganistán era, por un lado, encontrar a Bin Laden, que obviamente no lo han encontrado, era mejorar a la mujer afgana, que no ha mejorado, y era reducir el tráfico de heroína, que más bien se ha multiplicado por 5, según informes de Naciones Unidas, lo que es cierto es que la conclusión a la que se llegó después de la guerra de Afganistán era la construcción de un oleoducto que, sacando petróleo del mar Caspio, lo canalizara a través de Turkmenistán, de Afganistán y de Pakistán hasta el Océano Índico, en donde sería cargado en petroleros que se lo llevarían hacia Estados Unidos. A mayor abundamiento hay que decir que este oleoducto está siendo construido por una empresa norteamericana llamada Halliburton, y que el principal accionista de Halliburton se llama Dick Cheney, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Por tanto, me parece que la motivación petróleo aparece exactamente igual en un caso como en otro.
En el caso de la presencia española ahora, continua, ¿no?, en Afganistán, ¿qué tipo de beneficio puede tener teóricamente la administración española manteniendo soldados allí en Afganistán?
Bueno, beneficio beneficio ninguno. Yo pienso que la guerra actualmente es tan ilegal y tan criminal como la que puede haber en Irak, y por tanto la obligación del gobierno de Zapatero es eliminar inmediatamente la presencia de estas tropas allí. Esto es absolutamente necesario. Lo que sí que es cierto es que quizá, como que ya se abandonaron las tropas en Irak, pues el gobierno español quería mantener una cierta buena entente con el gobierno norteamericano y ha dejado las tropas allí, pero estas tropas están cometiendo actos criminales constantemente. No me refiero sencillamente a las tropas españolas, sino a todas las tropas de ocupación. Hace pocos días se vio cómo hacían un ataque en toda la letra, en toda regla, contra los talibanes, cómo mujeres, niños iban muriendo, y por tanto en este sentido no tiene ninguna base sólida la presencia española. Y además la verdad es que tampoco tiene ningún interés político y económico, excepto la buena relación con Estados Unidos. España, con su ejército, ayuda a que se cometan crímenes en aquel país, y por tanto es cuestión de sacar inmediatamente las tropas españolas de Afganistán.
Desde su visión como presidente de una ONG, toda la gente que salió para decir no queremos ir a la guerra de Irak, hoy día, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder denunciar en cierta manera la presencia española, y no solo española, sino de muchos países europeos, tanto en Irak como en Afganistán?
Bueno, pues hay distintas actitudes. Naturalmente no es fácil mantener a miles de personas siempre en la calle constantemente. Hay momentos álgidos y momentos más bajos, pero en cualquier lugar lo que es evidente es que en estos momentos hay que actuar, yo pienso que en varias direcciones. La primera, en el sentido político, para seguir rechazando, como se ha hecho estas últimas semanas en las calles de Madrid, de Barcelona, de otras ciudades, la guerra de Irak. En segundo lugar, pedir algo que los periódicos ya piden ahora descaradamente, no lo habían pedido hace años, que es el procesamiento del señor George Bush, del señor Tony Blair, del señor José María Aznar y también, ¿por qué no?, del señor José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, para que los cuatro se sienten en el banquillo como lo que son verdaderos criminales de guerra. Por tanto, hay que reclamar el fin de las hostilidades, hay que reclamar el juicio de estos personajes, y también nosotros, a título individual, debemos hacer algunas cosas e intentar ver qué es lo que se esconde detrás de las guerras, no solamente de la de Irak, sino de cualquiera, vigilar dónde ponemos nuestro dinero. Hay muchos bancos españoles implicados en la industria de armas, practicar la objeción fiscal para que negarnos a que las tropas españolas puedan participar en otras cuestiones, vigilar que las universidades no realicen investigaciones de carácter militar, seguir animando la educación para la paz. En fin, yo diría que hay una gran cantidad de acciones posibles, desde las macro hasta las micro, para que estas cosas puedan mejorar.
Y a modo de conclusión, después de la paranoia por la seguridad con el atentado del 11S, con el atentado del 11M en Madrid, con el atentado de Londres, con todas las medidas tomadas, ¿es el mundo más seguro?
No, qué va. El mundo es mucho más inseguro, y esta lucha antiterrorista me parece que es una verdadera falacia. Mire, hace un cierto tiempo se jubiló una persona que había sido durante 27 años responsable de los servicios antiterroristas franceses. También en su momento había dejado claro que él era el responsable de los servicios antiterroristas a su máximo nivel en Francia durante 7 años, y después resulta que en el momento de abandonar el cargo dijo que había visto mucho terrorismo en el mundo, pero que verdaderamente los que más actos terroristas cometían eran los gobiernos en todos los países del planeta, con lo cual me parece que estamos en una falacia intentando abandonar la lucha antiterrorista, o mejor dicho, llevarla a cabo mediante estas acciones represivas y de coartación de las libertades.
Muy bien, pues Arcadio Oliveres, muchísimas gracias por volver a expresar su opinión y por ayudarnos a comprender un poquito más cómo está el mundo.